Paraguay, Julio Dávalos, ¿cómo estás?
Todo bien, excelente, Jessica Mendoza. Muy buenas tardes para ti y los compañeros, la gran audiencia de Radio Nacional en Paraguay, de Paraguay 920. Primer capítulo de la semana y ya cargado de lo que va a ser una gran previa. Entonces hoy vamos a estar informando de eso. Por eso que también le tenemos a la señora directora a nuestro lado para que nos acompañen y nos pueda contar al lado de los invitados la buena noticia.
Que sea ella misma, ¿verdad?,
Sí.
la que destaque este logro para Radio Nacional del Paraguay con un gran archivo que en días nada más va a ser inaugurado. Y estamos hablando de la fonoteca de Radio Nacional del Paraguay. Señora directora Carmen Insaurralde, buena
Muy buenas
siesta.
tardes para todos. Excelente jornada hoy, lunes con todo. Y sí, un programa cargado con mucha energía, mucho verde, mucho blanco también, de buena onda. Así que de el color de la esperanza aquí con los maestros realmente. Yo quiero que él te presentes hoy, Jessica, a los maestros, a los invitados especiales aquí de nuestra emisora, de este programa Paraguay 920. Y viva Paraguay, ¿eh?
¿Te podemos sumar ya al
Por
equipo?
supuesto, claro. Usted me dice ordena y estoy aquí.
Bueno, hoy tenemos el placer de recibir una vez más, y porque la información así lo amerita, a Nicolás Ramírez Salaberry, docente, investigador, director de orquesta y guitarrista también, y al doctor Miguel Díaz Antar, investigador y músico, porque como les decíamos, este 19 de noviembre se va a inaugurar la fonoteca de Radio Nacional del Paraguay y el trabajo sigue minuto a minuto para poder estrenar esto, inaugurar esto el 19. ¿Cómo estás, Nicolás Ramírez? Bienvenido.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por
Quiero
el
decir algo
recibimiento.
antes. Dos grandes maestros, realmente dos grandes
Muchísimas
maestros.
gracias.
Esta es la casa de ustedes, realmente para Radio Nacional del Paraguay, para esta emisora histórica, ustedes son dos ángeles, les cuento.
Los
Nosotros
estamos
salvadores.
contentísimos, nos sentimos ya en casa. A veces
Sí.
ya estamos siendo muy mimados, tal vez.
No, 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 se merecen más.
Y bueno, nosotros desde que llegamos, eso, sentimos las puertas abiertas para esto que nos apasiona, que es la investigación sobre música y bueno, todo lo que envuelve la musicología, la posibilidad de estar con los materiales fonográficos es única. Y nosotros estamos aprendiendo un montón. Nunca imaginé que íbamos a tener este nivel de profundidad en cuanto a...
Es que Radio Nacional es eso, ¿verdad? Quien conoce
Sí,
más
sí.
ama a Radio Nacional.
Es increíble. El espacio realmente está consiguiendo tomar esta forma en la cual nosotros estamos absorbiendo todos estos detalles de los fonogramas, de en este caso los discos de vinilo que estamos investigando y haciendo el proceso de salvaguarda y digitalización en este momento.
Y el doctor Miguel Díaz Antar ya nos adelantó un tesoro que encontró, pero antes lo saludamos y él nos va a contar. ¿Qué tal, doctor Miguel? ¿Cómo le va?
Buenas tardes, muchísimas gracias por todo el apoyo, por este espacio también y estamos aquí contentísimos de poder estar haciendo este trabajo.
Realmente en nuestro país la característica es que había pocos o son pocos los investigadores y pocos investigadores así en este rubro. Realmente, yo una vez más mi gratitud hacia ustedes, realmente el trabajo que hace dice que el tiempo de Dios es perfecto, yo creo que es la perfección, yo estoy muy agradecida por eso, porque ustedes aparecieron con un proyecto muy importante y un proyecto que sí o sí tiene que tener presupuesto, sí o sí tiene que tener ese apoyo económico y nada más y nada menos que un organismo internacional que da ese aporte y le da a ustedes dos. ¿Por qué? Porque el trabajo realmente ahí da el valor de la tarea que ustedes hacen y se fijaron en Radio Nacional del Paraguay. Y le contamos a la audiencia que el proyecto se va a extender incluso, yo creo que va a ser así y es muy importante este trabajo que ustedes están haciendo. Le escuchaba el otro día a Julio preguntar, decía, incluso él iba un poco más allá de las músicas en vivo que se grabaron en Radio Nacional, que lastimosamente no tenemos, porque reitero, esto tiene que tener un presupuesto y no todos tienen esa visión de la importancia de todo ese cúmulo que puede arrojar o puede tener Radio Nacional del Paraguay, ¿verdad? Eso es el rescate realmente de algo histórico, de algo que da vida a memoria de muchos paraguayos de todo un país. Y muy poca gente realmente mira a Radio Nacional y por eso agradecida por esta oportunidad que se le está dando, gracias al apoyo también a nuestras autoridades que dieron sí, porque obviamente dependemos de eso. Dos grandes poderes, ejecutivo y legislativo, dieron sí y realmente es una decisión que se tiene que tomar y no todos lo hacen, por eso ya no se hizo antes. ¿Verdad? Eso es un punto muy importante.
Sí, algo que me llama mucho la atención es, a veces pensamos que necesitamos un cierto valor económico para poder dar inicio. Y en realidad lo que necesitamos es voluntad. Ese pensamiento, sí, una voluntad y un pensamiento sistematizado que entienda. Vamos a hacer un rescate, una salvaguarda, digitalización, pero existen un montón de otros detalles, como por ejemplo algo muy sencillo que es limpiar el disco de vinilo.
Sí.
Ese simple cuidado, la protección de los sellos, que pueda ser limpiado con agua, dejar secando. No tiene un precio económico en sí, claro, un mínimo precio por el material que estás utilizando, pero sí es todo ese conocimiento y esa intención.
Eso es importante, ¿verdad? El conocimiento que tiene que tener la gente que está para el cuidado respectivo,
que está relacionado con la formación.
Claro, es la formación. Si se ignora eso, esto de basura se
¿En qué estado encontraron los vinilos, los materiales que fueron digitalizados? Costó mucho.
Diversos estados. Sí. Hay discos que están mejor preservados, con la capita original, hay un plástico interno que protege también el disco. Hay algunos materiales que están así, otros materiales que ya fueron, como es papel, cartón, ¿verdad? Ya fueron, se rompieron, están calcomidos, ya no tiene el plástico interno. Entonces, realmente es una variedad muy grande de cuanto al estado de preservación. También la forma como fue guardado, hay algunos discos que el disco tiene que estar paradito, bien recto, ¿verdad? Si se guarda un poquito acostado así, comienza a deformarse y con el tiempo se queda la
humedad, como famoso se pone en los libros, ¿verdad? Famoso de costadito el libro, pero el CD o el disco tiene que estar bien.
Exacto. Y también la temperatura ambiente de la pieza para que no se deteriore el vinilo, ¿no?
Exacto. Hay algunos que lastimosamente ya están con hongos, que tiene que ver con la humedad, ¿verdad? Le agarró humedad, le agarró hongos. Eso se puede limpiar, se puede restaurar todavía. Entonces estamos haciendo ese proceso. Hay otros que están, lastimosamente, están rotos.
Sí.
En ese caso, cuando se rompe, generalmente se rompe el borde del disco. Entonces se puede comenzar a digitalizar a partir de donde tenemos. Entonces hay algunas músicas que no tenemos el comienzo de la música, pero tenemos a partir de donde ya se puede tocar.
Ahí ya un medio rescate sería, ¿no?
Y la salvaguarda de lo que están realizando, el rescate arqueológico a nivel musical, además de la importancia para Radio Nacional de Paraguay, es algo histórico porque viene a partir de ahora. Estarán los estudiantes de música conociendo la historia, quiénes fueron o de qué manera o poder relacionar un tono musical, un género musical de un año en relación a lo que es el 2025 o más.
Exactamente, eso vamos a llamarlo en la musicología de un análisis comparativo.
Sí.
Entonces ahí podemos justamente ver cómo se está interpretando una guaraña hoy en día y cómo se interpretaba esa misma música 50 años atrás, por ejemplo.
O cómo fue el origen con José Asunción Flores luego también.
Claro, cómo fue el original digamos, y cómo hoy en día se interpreta esa misma música. Y ahí realmente está, por ejemplo, la forma de colocar la voz. Antes era mucho más lírico, ¿verdad? No existían los micrófonos como hoy en día. Vos tenías que proyectar la voz en el teatro, entonces tenés toda una forma de cantar que hoy en día, con toda la tecnología, eso mudó, por ejemplo, ¿verdad? También muda el ritmo en sí, se tocaba más rápido algunas músicas, más lentas, hoy en día se toca diferente. Entonces todo ese tipo de investigaciones se puede hacer justamente pudiendo accesar esos discos, esos materiales para poder hacer todo ese trabajo musicológico de investigación.
Yo lo veo de la siguiente manera, la posibilidad. Esa posibilidad de la conjunción de raíces con lo que es el presente y el porvenir, ¿verdad? De toda una historia de un país, porque si esto no se hacía, quizás no se conocía, ¿verdad? Quizás ni el valor que puede estar en el aire, pero eso es el valor más o menos que no es tangible, pero sí se puede demostrar que sí existe, ¿no?
Tenemos el caso reciente de la guaraña que fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y todo ese proceso previo que de repente parecía que no iba a dar en todo eso, sí, fue cristalizando porque se fue preservando, se fue cuidando, se fue difundiendo, y todo eso culmina en ese reconocimiento por la UNESCO. Algo así también nosotros entendemos, tanto es que ya imaginamos que todo esto tendría que estar conectado a nivel país con otras fonotecas. Nosotros estamos queriendo estimular eso también, que otras fonotecas puedan estar desarrollándose y al mismo tiempo interconectadas. Y cuando eso pueda ocurrir, nosotros podemos presentar inclusive ante la UNESCO para que sea un material de...
Se llama Memoria del Mundo.
Preservation, sí.
Pero alguien tiene que abrir el camino.
Claro, claro, se tiene que ¿verdad? Hacer esa invitación para entender que estos archivos sonoros que van a quedar digitalizados tienen que conectarse y tienen que dialogar. Y van a dialogar, si posible, a nivel nacional como también a nivel internacional. Nos inspiramos bastante con lo que es la Fonoteca de México, que ya tienen todo un proceso ya de varios años ahí realizado.
¿A nivel país esta va a ser la primera fonoteca o hay otras?
No podemos decir la primera fonoteca, porque fonoteca sería la reunión de discos, ¿verdad? Entonces pueden existir fonotecas privadas, por ejemplo.
Claro que hay bastante, a nivel de coleccionistas privados hay bastante.
Claro, sí, pero a nivel institucional, digamos así, en la radio estamos inaugurando una nueva fonoteca, porque justamente el propio archivo de la radio ya era una fonoteca, que funcionó de 42 al 89, ¿verdad? Entonces, digamos, estamos refundando una fonoteca.
Y a nivel regional, ¿cómo estamos con este tipo de trabajos? ¿Qué saben, maestro?
El Ateneo Paraguayo, por ejemplo, tiene también una colección de discos. Sabemos de eso, sabemos que Radio Cáritas tiene una colección gigantesca
Creo que DINAPI también, porque ellos tienen el tema del registro del primer disco, por ejemplo, de rock paraguayo, 1983, tienen también, tuve la oportunidad de poder observar eso.
Sí, no, entonces, sí. Y otras radios también van a tener su propia fonoteca, ¿verdad? Sí, lo que nosotros estamos buscando específicamente con esta fonoteca es que esto sirva así como un centro de investigación para la musicología paraguaya. Por ejemplo, que estudiantes de la FADA puedan venir, puedan accesar a esos archivos y hacer esos...
De trabajos prácticos ya directos.
Sí, en ese sentido, ¿verdad? Sí. Porque hoy en día sería más difícil, por ejemplo, ir a cualquier radio y decir, hola, quiero investigar, déjame entrar, ¿verdad? Entonces, hacer toda la estructura necesaria para que eso justamente funcione como un centro de preservación y de investigación para los jóvenes.
Y las aplicaciones son diversas. Puede ser desde un profesor interesado a mostrar a sus estudiantes del quinto grado que conozcan un poco más sobre cómo se cantaba en la década de 70, 60, y puede tener un material ahí de primera mano. Entonces, tanto para esa parte didáctica que se tiene que fortalecer más, creemos, a nivel nacional, justamente estábamos hablando con un profesor amigo también nuestro, Hugo Bozano, que trabaja con estos materiales didácticos y vemos la necesidad que tenemos de traducir todo esto que estamos teniendo a nivel académico para que llegue a todo el país, en las escuelas principalmente, ¿verdad? Entonces, desde ese momento en que se pueda enseñar en las escuelas, que se pueda tener como trabajo de investigaciones académicas. Un caso que me vino a la memoria y hoy quería haber comentado, una profesora también llamada Romy Martínez, que hace poco se recibió como doctora también en musicología, ella misma comentaba que su profesor no podía entender cómo los materiales fonográficos de Paraguay no tenían el año de publicación. Era inconcebible para su profesor eso, y nosotros estamos viendo esa realidad. Qué difícil es a veces recuperar el año siquiera de la producción de ese material. Y todo eso vamos a tener de forma sistematizada.
¿Pero esto irá para todos los géneros de creaciones paraguayas o solamente la música paraguayense?
Todos los géneros. Serían todos los géneros que albergó la Radio Nacional de Paraguay. Y en ese sentido, eso es una ventaja, representa una ventaja enorme, porque se puede dialogar con otras fonotecas de otros países. ¿Por qué? Porque podemos entender que de repente, vimos un ejemplo como en Holanda, puede haber una fonoteca que tenga una música paraguaya.
Claro, claro.
Y eso ya nos interesa, esa conexión ya nos interesa, y viceversa, la música europea que pueda estar acá o de otro lugar del mundo.
Y en este mundo de mucho ruido, que tengamos aquí en Paraguay un espacio así de investigación y que los chicos puedan recurrir, los adolescentes, los universitarios, los expertos en el tema, incluso, realmente es muy... muy alentador.
Y sumamos también a esta mesa de diálogo, pero de manera telefónica, sí, al gran maestro Diego Sánchez Jase, que está en línea de comunicación, para hablar un poco también acerca de la relevancia, el valor musicológico histórico que tiene la Fonoteca de Radio Nacional del Paraguay. ¿Cómo está, maestro Diego Sánchez? Qué gusto saludarlo. Todo el equipo de Paraguay 920 ya aquí a estas horas. Somos muchos, maestro. ¿Cómo está?
Muy bien. Un cordial saludo. Muchísimas gracias por el contacto. Saludos a Nicolás, a Miguel y a todos los que están con ustedes ahí. Nosotros muy contentos de recibir en la Casa Bicentenario de la Música, dependiente del Congreso, del Centro Cultural de la República del Cabildo y del Congreso Nacional, a la Fonoteca Memoria Histórica de la Radio Nacional del Paraguay. Escuché a Miguel que estaba diciendo, estaba subrayando la relevancia del documento sonoro, porque nosotros tenemos un acervo enorme de documentos físicos, digamos, de que testimonian la historia musical del Paraguay, pero tenemos pocos documentos sonoros, entre ellos, por ejemplo, la primera grabación del himno nacional paraguayo, que el sábado pasado, en la noche de los museos, estábamos haciendo escuchar a la gente y con tanto asombro era escuchar a la gente. Y ahora se va a incorporar la documentación sonora de la Radio Nacional. Y como decía, creo que Miguel, una persona que quiera venir a escuchar cómo se cantaba en los años 60 una polca, una guarania, ahí van a tener la documentación sonora, que es sumamente importante. Hay un caso que yo siempre hago referencia, y que es el caso de Agustín Pío Barrios Mangoré. Él escribió una obra que se llama Danza Guaraní, que en realidad es una versión suya del motivo popular 3 de mayo. Pero escribió a la manera antigua, cuando la polca se escribía todavía en 2x4. Entonces muchos de los intérpretes extranjeros tocan así como está escrito, en el 2x4. Pero por suerte Barrios grabó su versión. Entonces muchos también seguían, con buen criterio, en la grabación de Barrios, que ya toca la polca como tenía que ser y no como está escrita, ¿verdad? Entonces la documentación sonora es súper importante para el estudio estilístico de la evolución, digamos, de la interpretación y de la creación de la musical de una sociedad, y por eso estamos muy contentos de inaugurar esta fonoteca en el espacio de la Casa Bicentenario de la Música, que pretende ser siempre el centro de estudios y de documentación de toda la historia musical del Paraguay.
Bueno, maestro, la fecha pautada es el 19, vamos a estar ahí todos celebrando también este logro para la familia de Radio Nacional del Paraguay, para la investigación en música también de nuestro país y con un gran trabajo que hicieron acá los maestros Nicolás y Miguel, ¿verdad?
Sí, la verdad es un trabajo extraordinario. Cuando ellos presentaron los resultados de sus investigaciones, que lo hicieron ahí en la Casa Bicentenario de la Música también, desde ahí estuvimos hablando de que ese era el espacio ideal para guardar esta documentación tan tan valiosa, ¿verdad? Y a partir de esa investigación tan tan rigurosa y de tanta calidad que hicieron ellos dos, ¿verdad? Que es realmente fantástico.
A partir de ahí, maestro, el acceso a los interesados, ¿cómo sería? ¿Dependería de la Casa Bicentenario? ¿Cómo sería?
Sí, seguramente Nicolás y Miguel van a realizar un protocolo para acceder a los archivos, pero todo lo que está ahí es de libre acceso para todos los investigadores nacionales e internacionales, de manera libre y gratuita.
Y para nosotros, maestro, de hecho es un honor trabajar en forma conjunta de esta manera, realmente dando valor a la memoria de todo un país.
Así mismo es, así mismo es. Y como dije, la parte sonora es un elemento súper valioso para recordar que en 1950 la polca se tocaba con cierto estilo bastante diferente a lo que se canta hoy, y todas esas cuestiones históricas que nos hacen conocer a profundidad nuestras tradiciones para proyectarnos hacia el futuro.
Bueno, maestro, te agradecemos muchísimo por este tiempo que te tomás para conversar con Radio Nacional del Paraguay. Nos vemos entonces a las 19 horas del miércoles.
Nos vemos ahí y les esperamos a todos. Muchísimas gracias.
Gracias, el maestro Diego Sánchez Haas, en comunicación también con Radio Nacional, porque la Casa Bicentenario de la Música Agustín Pío Barrios es la que va a recibir la fonoteca de Radio Nacional del Paraguay. Reiteramos la invitación, es todo a todo público abierto, ¿verdad?
Sí, así mismo.
19 horas, la Casa Bicentenario está en Cerro Cora, 848 entre Tacuarí y Estados Unidos.
Así mismo. Si me permite un pequeño comentario, que el maestro levantó ese punto, ¿verdad?, de la comparación que se puede hacer y la importancia del documento sonoro. Muchas veces hay varios libros que van a detallar las categorías de música que tenemos y cómo cada una se comporta en el sentido de los instrumentos que utiliza, la forma, cómo se canta. Y a veces ese tipo de categorías encuadra... le encuadra exageradamente a la forma de clasificar las músicas, y lo que nos dimos cuenta en un trabajo que hicimos para el YEPOREKA, el ciclo de conferencias del YEPOREKA en 2022, es que, por ejemplo, existe un proceso de electrificación de la música paraguaya, que es cuando comienzan a llegar los instrumentos electrónicos, la guitarra, el bajo, el teclado, y que eso no se da de manera... contundente, categórica. Ahora vamos a tocar con instrumentos acústicos, a partir de ahora vamos a tocar solamente con instrumentos electrónicos, por ejemplo. No, eso se da de manera gradual. Entra un instrumento nuevo, por ejemplo, se reemplaza el contrabajo, que antes se tocaba, se reemplaza por el bajo eléctrico. Entonces vas a tener instrumentos acústicos como arpa, acordeón, bandoneón, y un instrumento electrónico que es el bajo eléctrico. Y después, más adelante, algunos años después, aparece la guitarra eléctrica, que le va a sustituir al requinto, por ejemplo. Entonces ahí tenés dos instrumentos eléctricos más los instrumentos acústicos. Entonces ese proceso, en todo un proceso que después, en los años 90, va a culminar, por ejemplo, en una estética, que es la estética electrónica, donde vas a tener batería electrónica, teclado, bajo y guitarra eléctricos. Entonces todo el conjunto eléctrico. Pero ahí se llega a partir de todo un proceso anterior que comienza más o menos al final de la década de 50, cuando comienzan a llegar los instrumentos electrónicos aquí en Paraguay.
Y también, de manera paralela, está también la transición de la sinfonía de la música paraguaya, la parte sinfónica, ¿no? ¿Eso en qué año aproximadamente viene esa transición del paso de la música paraguaya a la sinfonía?
Y podríamos entender eso entre década de 30-40.
30-40.
Sí, y justamente se da en ese proceso que realizan tantos músicos, pero en específico tenemos...
A Flores,
cuando él colabora para que la polca sea escrita correctamente, como mencionó el maestro Diego Sánchez Haas, que antes se escribía en 2x4, y es el maestro Flores que consigue entender, no, esto necesita un ajuste, y entiende que se escribe en 6x8, de preferencia. La música paraguaya, la polca paraguaya y también la guarania.
La guarania.
Claro, cuando decimos eso, otra vez no estamos diciendo que eso va a ser rígido para siempre, porque el propio Flores, él propone la jerarquización de la guarania, y entonces él entiende que esa música que se tomaba como música popular, tradicional, ella necesitaba tener un ropaje sinfónico.
Sinfónico, sí.
Entonces en sus partituras sinfónicas uno encuentra que puede haber un 6x4, que es una otra marcación de compás, un 2x4, cuando son momentos introductorios. Y después sí está específicamente escrito el tempo de guarania en sus obras sinfónicas. Y eso se va consolidando en la década de 40, 50 hasta 70. Y no solamente Flores, sino también todos los músicos que estaban en esa época. Herminio Jiménez, Juan Carlos Moreno González. Después Mauricio Cardoso Campos, siguientes generaciones como Carlos Lara Vareiro. Y bueno, entonces tenemos por suerte esa especie de neonacionalismo que tuvimos en Paraguay en la década de 40-50 con la música sinfónica.
Sí. ¿Qué es lo más antiguo y destacado que vamos a poder encontrar en esta fonoteca? Sé que es un poco compleja incluso la pregunta, porque puede variar esto subjetivamente, pero ¿qué, por ejemplo?
Decir que ayer estábamos escuchando algunas obras y se ponía realmente la piel de gallina.
Como decía el maestro, una cosa es que te escriban y otra cosa es escuchar, ¿verdad?
O saber que existió, pero escucharlo.
Sí.
Es completamente diferente, ¿verdad? La experiencia. Y bueno, tenemos unas joyitas que fuimos descubriendo. Así como dijimos, hay la mayoría en realidad de los discos no tienen la fecha de grabación, pero hay varios discos que tienen dedicatorias. Entonces tenés la dedicatoria del artista que donó a la radio y, por ejemplo, el año de la firma, entonces 1960. Ahí sabemos que el disco es de 60 para atrás. ¿Entendés? Algunas pistas claro, por lo menos tenemos. Y así tenemos cosas que son de la década de 60 ya hacia acá. Y bueno, y también hay otros tipos de investigaciones que se pueden hacer a partir de ese archivo. Como por ejemplo, cuando hicimos el primer informe en 2023, cuando comenzamos el trabajo ya hace algunos años, el primer informe que hicimos fue con 120 discos que encontramos en esa época, aquí en la radio. Y comenzamos a analizar ellos y pudimos ver que de esos 120 discos, el 93% corresponden a artistas hombres. Artistas masculinos. Y el 7% corresponde a artistas femeninas, a mujeres. Entonces tenemos ese tipo de datos también a nivel intérprete. A nivel compositores vamos a tener el 75% de hombres contra 25% de mujeres compositoras. Entonces tenemos esos datos, tenemos el nombre de las compositoras. Claro que todo esto va a ser actualizado porque ahora el archivo creció, tenemos mucho más discos, pero ese tipo de análisis, ¿verdad? ¿Quiénes son las compositoras? ¿En cuántos discos aparecen las mujeres compositoras?
Con estadísticas incluidas.
Exactamente, ese tipo de investigaciones también se pueden realizar.
¿Y lo de Luis Alberto del Paraná?
Ay, bueno.
Sí. un disco, adelante.
Sí, un disco que estábamos con una duda si ya colocábamos, porque tenemos una púa que puede tanto 33 RPM como 45 RPM. Y la mayoría de los discos que hoy también están en circulación son de 33.
Claro, pensaba que era rápido el disco la interpretación.
Y este disco menorcito vimos, Luis Alberto del Paraná, y el trío Los Paraguayos en Japón.
Sí, o sea, el disco chico,
el disco chico de 45. De 45 y entonces repente, nosotros fuimos, probamos, ¿verdad? Sí, sí. A ver, ojalá que sí, salga todo bien. Y sí, se pudo hacer una digitalización exitosa. Y al momento de escuchar, vimos que estaba cantando realmente en japonés, Luis Alberto del Paraná. E inclusive eso ya hace disparar algunas interpretaciones, algunas comprensiones, que es tal vez aquello que tienen artistas artistas célebres o artistas que pudieron llegar al corazón de la mayoría de las personas, que es aquello que uno no sabe a veces definir, pero nosotros dijimos, tal vez esto sería casi un encantamiento.
¿Cómo ganarle al público?
O sea, bien, él canta con una hermosa voz, con su conjunto, que tiene un sonido muy característico de la música paraguaya, pero también tiene otros recursos, y eso es lo que nos emocionaba, nos impresionaba, con sus falsetes.
Era el recurso natural.
Son búsquedas artísticas que un artista puede tener, ¿verdad? Y entonces, eso nos hace comprender, o sea, por ese simple momento de haber escuchado, nos dio un pasito más adelante para comprender toda la proeza que realizó Luis Alberto del Paraná, por qué llegaba al lugar donde llegaba y encantaba al público.
O sea,
público,
que fue un poco más del Palacio de Buckingham, entonces, al cantar en Japón. Sí, ¿verdad? Un poco más de estar al lado de los Beatles.
Descubrir eso es justamente porque tenemos acceso al material, al audio, ¿verdad? Porque si no, alguien nos dice, no, Luis Alberto cantaba en japonés. Ah, bueno.
No tiene la misma realidad.
Estimo una cosa es que se escriba, que se diga, otra cosa es realmente escuchar, ¿verdad?
¿Y porque el disco de vinilo tiene esa profundidad. Todavía no encontramos, pero capaz eso ya nos obliga otra vez a bibliotecas, ¿verdad?
Es una investigación específica que se inicia, ¿no?
Y ahí vamos a descubrir el año, ¿verdad? Probablemente sea década de 70.
y 70, porque tienen en cuenta que la gira mundial de Luis Alberto del Paraná, los paraguayos, fue en esa época.
Sí.
Y cuando estuvo en el Palacio de Buckingham fue ya en un momento en que los Beatles ya tenían estaban cierta trayectoria, y sería entre 65 y 70 más o menos.
Sí, probablemente por esos
Pero
años.
Lo encontraron aquí, en Radio Nacional.
120 discos entonces, ¿verdad?
No, eso fue en el 2023 que terminamos la primera parte de la investigación y continuamos, ¿verdad? Y ahí solicitamos...
Ahora, ¿cuántos discos ya están viendo?
Entre 400 y 500.
Y Radio Nacional, ¿cuántos vinilos está teniendo? De acuerdo a lo que están observando. ¿Esos 500?
Son más. Lo que pasa es que la Fundación Cultural Latin Grammy, al cual le agradecemos también todo el apoyo, enfoca en lo que es música latinoamericana.
Ah, ya.
Entonces, existen mucho más discos. Supongo que tenemos casi 1000 discos, digamos, ¿verdad? Pero capaz la mitad corresponde a música paraguaya y música latinoamericana. Tengo también aquí el informe. Esto fue... cuando teníamos 370 discos, algunos meses atrás.
Cuando se menciona, nada más para aclarar por qué hay tanta diferencia de enumeración, es porque son los 300 discos que ahora sí pudimos ver, sacar fotos, leer y entenderlos, ¿verdad?
Va creciendo
la investigación. Es el trabajo de hormiga.
Va a crecer más porque el viernes a Pilar, ¿no?
Ojalá, está todo preparado para eso.
Entonces... cuando teníamos 370, algunos meses atrás, de esos 370, 260 eran de música de discos de música paraguaya, 26 de discos argentinos, 26 brasileros, 10 de México, 7 de Cuba, 6 de Venezuela, 4 de Bolivia, 2 de Chile, 2 de Colombia, 2 de Puerto Rico, 1 de Perú y 1 de Uruguay. Entonces tenemos ese leque también, ese abanico de países, ¿verdad?, representados, y esto también va a crecer. Estos números van a crecer porque ahora también la
Uruguay creció. Capaz que sea lo iracundo, ¿verdad? No me equivoco.
Lo increíble es que muchas veces ocurre que son grupos paraguayos que estaban residiendo en ese país y otra vez graban música paraguaya.
Música paraguaya,
Sí.
Bueno, ocurre la invitación bastante. Entonces para este miércoles, Jessica.
Así es, este miércoles a las 19 horas, Casa Bicentenario de la Música Agustín Pío Barrios. Les invitamos a todos a participar de la inauguración de la Fonoteca de Radio Nacional del Paraguay, Memoria Histórica de Radio Nacional del Paraguay, gracias a estos hombres que están aquí, grandes maestros que hicieron este trabajo profundo de investigación para que sea una realidad la Fonoteca de Radio Nacional del Paraguay. Así que desde ya... agradecerles, ¿verdad? Y vamos a estar ahí compartiendo y celebrando también este día, y a partir de ahí ya abierto a todo público para que siga la investigación y siga el interés hacia nuestra música paraguaya y toda esa riqueza sonora que tenemos aquí.
Muchísimas gracias siempre por la recepción que estamos sintiendo, que estamos desarrollando y pudiendo vivenciar todo este proceso. Muchísimas gracias.
Yo creo que se ganaron un espacio en Radio Nacional también, así que vayan pensando para el próximo año a que la comunicación y la instrucción y la investigación también salga a través de las ondas de Radio Nacional del Paraguay, y que la enseñanza también llegue a través de Radio Nacional al público en general. Así que ustedes son dos grandes maestros que no podemos desaprovecharlo, ¿verdad, Jessica?
Dejamos para un capítulo 2 lo de Pilar, entonces.
Exactamente.
Sí.
Continuará. Pero Pilar está ahí, latente.
Muchísimas gracias.
Bueno, con nosotros hoy los estudios de Radio Nacional del Paraguay, Nicolás Ramírez Salaverri y el doctor Miguel Díaz Antar, ambos maestros, investigadores de la música, y dos grandes que están haciendo posible también que Radio Nacional del Paraguay tenga su fonoteca. Reiteramos, este miércoles 19 a las 19 horas es la invitación, Julio.
Vamos a estar ahí presentes con la finalidad de poder destacar, desarrollar y informar todo lo relacionado a la inauguración, y a partir de ahí ya conocer cuándo se va a visitar, cuando se activará el protocolo, como dijo el maestro Sánchez Hassel, a fin de que cada interesado pueda llegar hasta la Casa Bicentenario.
Sí, señor, y que crezca el interés, por sobre todo a usted también, señora directora. Muchas gracias por
gracias
este
a ustedes,
bloque especial.
Por favor, en la audiencia.
Le sumamos ya al equipo.
Ok, hasta perfecto. Las 14 nomás. Entonces hacemos una pausita y volvemos enseguida.
Ya <¿no>? venimos.
La 920 AM en la estación primaveral, con la música que más te gusta. la música paraguaya.